I-O-U. Queremos una escuela que sea como tú. A-I-O-U-E. Que sea pública y de calidad también.
¡Buenos días, queridos oyentes! Bienvenidos a una nueva emisión de la radio I-O-U. Somos Laura, Yago, Laila e Inés, de quinto de primaria. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús Cañadas, el autor de El ojo de Nefertiti, el libro que hemos leído en clase durante el primer trimestre. ¡Bienvenido, Jesús!
Hola, encantado de estar aquí con vosotros.
Nos gustaría empezar preguntándote cómo decidiste hacerte escritor. ¿Qué es lo que te animó a seguir este camino? ¿Te planteaste desde pequeño ser escritor?
Mira, yo desde pequeño siempre soñaba con ser escritor, pero pensaba, soñaba con ser escritor como quien sueña con ser astronauta. Yo sabía que hay gente que se dedica a ser astronauta, pero no tenía ni idea de cómo era el camino y qué pasos dar hasta alcanzarlo. Así que simplemente me puse a escribir una cosa malísima, unos cuentos horribles, que poquito a poquito fueron dejando de ser horribles y se convirtieron en mis primeros cuentos buenos y después en mi primera novela buena.
¿Cuándo escribiste tu primer libro?
Lo escribí con unos 26 años más o menos. Yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir una novela, pero no me sentía capaz, no me veía capaz, no creía estar preparado. Y estaba atrapado ahí y no estoy preparado, hasta que un día me senté y me pregunté, bueno, ¿cuándo vas a saber que estás preparado, Jesús? Ponte a escribir y a ver qué sale. A lo mejor sale un churro o a lo mejor sale algo bueno. Entonces me senté a escribir, escribí una novela que resultó ser un churro, pero que era necesaria para que yo supiera que era capaz de escribir novelas. Y entonces empecé a escribir novelas buenas, que fue mi segunda novela.
¿Y de qué se trataba ese libro?
Ese libro era una especie de historia de amor entre mundos paralelos. Había un mundo de fantasía y un mundo real y dos personajes que estaban enamorados entre los dos mundos y que iban saltando de uno a otro y había unos malos que se metían por en medio y, bueno, cosas de miedo que pasaban.
¿Y qué otros libros has escrito? ¿Nos recomendarías alguno de ellos?
Os recomendaría alguno con reservas porque me gustan mucho los libros con monstruos y los libros de miedo. Entonces, si os gustan las emociones fuertes, probablemente mi tercer libro, Las tres muertes de Fermín Salvochea, que es una historia de vampiros que pasa en Cádiz, quizá os lo recomendaría, pero con cuidadito porque hay cosas que dan miedito.
Sobre el libro que hemos leído, ¿qué es tu primer libro para público juvenil? ¿Por qué decidiste hacer una novela de historia de aventuras?
Es que las aventuras me gustan mucho. Es que a mí me gustan muchísimo ese tipo de historias y me apetecía hacer una historia sobre viajes. Una historia donde dos niños muy intrépidos y muy aventureros viajasen a otra cultura, al Egipto de principios del siglo XX, y se viesen envueltos en la recuperación del busto de Nefertiti. Y que, bueno, que se enfrentasen a una maldición, a unos malos muy malos y muy tontos, y, bueno, que viviesen muchas aventuras, muchas persecuciones y que le diesen a un tío con un salmón en la cara.
¿Cómo se te ocurrió el tema de Nefertiti? ¿Sabías sobre estas historias del antiguo Egipto antes de escribir el libro?
¿Sabes lo que pasa? Que yo vivía en Berlín desde hace mucho tiempo. Me llevo 10 años viviendo en Berlín y me apetecía escribir sobre algo que tuviese que ver con la ciudad de Berlín. El busto de Nefertiti está ahora en el museo nuevo de la ciudad de Berlín. Y cuando empecé a investigar sobre el busto de Nefertiti, me di cuenta de que tenía detrás una historia real muy de aventuras, ¿sabes? El gobierno egipcio mandó espías a la excavación, se sacó de contrabando de Egipto, metía en una sombrerera. O sea, había mucho potencial para hacer una historia de aventuras que fuese muy divertida. Entonces, en lugar de usar al arqueólogo que encontró realmente a Nefertiti, pues me decidí usar a su nieta. A su nieta, una niña de unos 11, 12 años, que es muy intrépida, muy aventurera y que vive muchas aventuras intentando recuperar el busto de Nefertiti.
¿Cómo se te ocurrió los nombres de los protagonistas? ¿Están los personajes basados en personas reales?
El nombre primero que se me ocurrió de la historia es Cornelia von Hammerstein, que es la mala. Es la abuela de la protagonista, que se llama Atenea von Hammerstein. Y está basada en una compañera de trabajo de mi mujer. Fíjate, mi mujer trabaja en la universidad en Berlín y tenía una compañera, Cornelia von Hammerstein, con la que se peleaba siempre porque es muy antipática. Y entonces venía siempre a casa y me decía: otra vez me he vuelto a pelear con Cornelia. Otra vez, ¿me tienes harta a Cornelia von Hammerstein? Y yo decía: uy, Cornelia von Hammerstein, qué pedazo de nombre, ¿no? Qué nombre más guay para una mala, ¿no? Yo me imaginaba una señora mayor con el corpiño abotonado hasta arriba, con el pelo cardado, con un parche en silla de ruedas, que la silla de ruedas sale volando con mando. Y ese fue el primer personaje que se me ocurrió de la novela, la mala. Como ella se llamaba Cornelia von Hammerstein, Atenea se llamó también Atenea se llamó Atenea von Hammerstein.
¿Y por qué Atenea se llamó Atenea?
Estuvimos buscando mucho tiempo, mi mujer y yo, un nombre alemán, porque me apetecía que tuviese un nombre alemán, y mi mujer me sugirió Thea, que es un nombre normal alemán, pero como sus padres son arqueólogos y recuperan artefactos de la cultura griega, pues dije, bueno, pues TEA podría ser una abreviatura de Atenea, y tenía todo el sentido que unos padres así llamaran a su hija Atenea. Así nació.
Las aventuras de Atenea parece que tendrán continuación. ¿Cuántos libros has pensado hacer sobre esta saga?
Pues mira, he pensado 5 libros. El segundo ya está escrito y sale dentro de 2 meses, en marzo. Y me llevo, después de Egipto, me llevo a Atenea y a Medi, a su compañero de aventuras, a Atlantis, a la cultura griega y a las profundidades del mar. El tercero lo estoy escribiendo ahora mismo y digamos que la saga entera ya está planeada. Tengo en el disco duro un archivito donde están todo el esquema de todo lo que va a pasar, y desde luego os puedo decir que os agarréis, que vienen curvas, que vienen aventuras muy, muy, muy trepidantes y muy, muy divertidas.
¿Cuánto tardaste en escribir el libro?
Pues tardé unos 3 meses más o menos en escribir el manuscrito inicial, y después digamos que otros 3-4 meses en corregirlo y en mejorarlo, en convertirlo en la aventura divertida y emocionante que es ahora.
¿Te gustaría que hicieran una película o serie del libro?
Me gustaría mucho, y bueno, estamos en algo ahí por ahí. Lo que pasa es que convertir un libro en un producto audiovisual tarda mucho tiempo, porque hay que invertir mucho dinero, hay que invertir mucho esfuerzo, hay que implicar a mucha gente, y coordinar todo eso es muy difícil. Al final, un escritor no es más que un tonto en su casa, en pijama, ¿sabes? Con migas de pan en el pecho y manchas de café, que está escribiendo con su ordenador. Pero para hacer una película, realmente hay que mover muchísima, muchísima gente, y por eso va la cosa muy lenta.
Y claro, con todas las personajes que hay y todos los escenarios, pues sería muy caro también.
Y todos los viajes y todas las explosiones y todas las cosas que pasan. Es que hay que coordinar muchísimos elementos que, bueno, a lo mejor se alinean los astros y tenemos suerte y pasan, o a lo mejor no.
Claro, porque como hacer lo del barco...
Exacto, hacer lo del barco, hacer lo del museo egipcio que pasa al final, muchísimas cosas que suceden que al hacerla en película, pues cuesta.
¿Te gustaría que hiciéramos una representación de tu libro en el teatro de fin de curso?
Wow, me encantaría.
¿Vendrías a vernos?
Sí. Si lo hacéis, tenerme al tanto, porque vengo y voy a estar en primera fila.
Una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que el libro no tiene ilustraciones. ¿Por qué decidiste no ilustrarlas?
Bueno, en realidad yo no decido esas cosas. Yo simplemente me encargo de la parte del texto, de la letra. Yo se lo doy a la editorial, y es la editorial la que decide si el libro va a tener ilustraciones, cuál va a ser el tamaño del libro, si hay tapadura, si no hay tapadura. Como es el inicio de una saga de 5, supongo que la editorial quiso ponerle un empaquetado bonito, pues quiso ponerle una ilustración de portada bonita, tapadura, un papel bueno, y eso significa que para que el libro tenga un precio asequible, pues hay que prescindir de cosas. Entonces supongo que decidieron dejar las ilustraciones para que el libro fuera bonito por fuera. Aún así, la historia de dentro yo creo que vale la pena aún sin ilustraciones, porque os la imagináis muy bien.
¿Cómo aprendiste a hacer también las ilustraciones? O sea, las descripciones.
¿Cómo aprendí? Probando y escribiendo cosas muy malas hasta que salían cosas buenas. Eso es la única manera en la que un escritor aprende. Primero empiezas a escribir y lo que escribes es muy malo porque no tienes ni idea, y poquito a poquito vas mejorando, te vas dando cuenta de lo que está mal, de lo que no funciona, y vas mejorando. Al final es como aprender a tocar la guitarra. Tú coges la guitarra y al principio te sale una porquería, pero poquito a poquito los dedos se van acostumbrando y poco a poco vas aprendiendo las melodías y vas haciendo cosas mejores. Y con escribir es lo mismo.
¿Te gusta escribir un libro para niños y jóvenes? ¿Te animarías a escribir otro?
Me ha encantado la experiencia, sobre todo por vosotros. Hablar con vosotros es genial. Ver cómo entendéis el libro, ver las cosas que no entendéis, cómo se pueden mejorar, las cosas que os rechinan, las cosas que os emocionan. Y sobre todo es que sois un público muy puro, que os da igual el nombre y los premios que haya ganado uno y las entrevistas que haya tenido en no sé qué medios y en no sé qué tele. No, a vosotros lo que os interesa es lo que está entre la primera y la última página. Y eso es un soplo de aire fresco, es genial.
Y por último, ¿qué consejo nos darías para ser buenos escritores?
Pues mira, yo creo que un escritor necesita dos características esenciales. Primero, disciplina. Como os decía, es como tocar la guitarra. Tocar la guitarra no se aprende tocando cada sábado cuando tienes ganas, no, es todos los días. Y escribir es lo mismo. Escribe todos los días. Y el segundo es la indulgencia. Tienes que permitirte que lo primero que escribas no sea bueno. No tienes que esperar que lo primero que escribas sea una obra maestra. Permítete que sea malo, porque necesitas escribir mal para aprender a escribir bien. Y escribir todos los días.
Pues muchas gracias por atendernos. Muchísimas. Esperamos las próximas aventuras de Atenea.
Adiós.
Adiós, hasta luego.